Chiapas, Expediente Nacional.
Seguimos con el tema de la situación de violencia en México y para ello tenemos en la línea telefónica a Carlos Facio. Muy buenos días, Carlos.
Hola, muy buenos días. Un saludo a la audiencia.
Sí, Carlos, a propósito también de tu nuevo libro, un libro que viene muy a pelo con esta situación, te quisiéramos preguntar qué lectura haces de esta coyuntura cruzada por manifestaciones estudiantiles y el crecimiento, bueno, yo diría desbordado, de la violencia.
Bueno, creo que en México se está librando lo que hemos venido definiendo como una guerra de la territorialidad, una guerra de espectro completo, que tiene que ver no solo con el hecho de que las Fuerzas Armadas, las policías militarizadas están en una presunta guerra contra las drogas. Estamos hablando de otro tipo de guerra que tiene que ver también con, además de lo militar, con lo económico, con lo cultural, con lo educativo. Es decir, es una guerra que libra Estados Unidos y las oligarquías, la plutocracia internacional y local, que es una guerra por territorios, que tiene que ver con los territorios y la tierra como mercancía, con los recursos naturales. Entonces, durante todo el sexenio de Calderón, lo que se libró en México fue esta guerra por los territorios y los recursos, enmascarada, digamos, como una guerra a las drogas, y porque nosotros vemos que, más allá de que capturen algunos capos y le den mucha publicidad, el negocio de la economía criminal sigue boyante, ¿no? Es decir, siguen saliendo, digamos, metanfetamina, droga, hacia los mercados mundiales, ¿no? Entonces, creo que la violencia durante el sexenio de Calderón fue provocada desde las instancias oficiales por el propio Calderón, que a través de los medios prácticamente logró posicionar en los dos primeros años de su gobierno esta llamada guerra a las drogas. Él decía que iba ganando por goleada a los traficantes y, digamos, los medios fueron la comparsa, es decir, la mayoría de los medios, en particular los electrónicos, sirvieron de plataforma de normalización, entre comillas, de una violencia que era vendida oficialmente como una guerra entre sicarios, entre cárteles, cuando en realidad en esta guerra que ocasionó más de 150.000 muertos y 30.000 desaparecidos, hubo muchas víctimas que no tenían nada que ver con las agrupaciones criminales, ¿no? Entonces, de aquella guerra, con Peña Nieto hay una continuidad bajo otras modalidades. En algunos casos lo que se cambia es la narrativa, pero digamos casos como los de Tlatlaya o como los de Iguala ratifican que el modus operandi de los guerreros sucios, tanto oficiales como extraoficiales, sigue vigente, ¿no?
Y bueno, si pudieras profundizar, Carlos Facio, sobre este tema, apresan a capos y no se controla esto, parece que incluso crece, y mucha gente ha dicho, crece en violencia, ¿no?
Sí, sí, la violencia parece responder, no es tanto una violencia de abajo, sino que creo que es una violencia provocada desde arriba. Es decir, nosotros vimos cómo aparecieron las autodefensas en Michoacán y hoy estamos viendo cómo se surge esta violencia en Guerrero. Es decir, la desaparición forzada de 43 jóvenes que estaban boteando y que se habían secuestrado tomado prestado unos camiones, fue respondida con la violencia estatal, porque los policías municipales son policías del Estado en su nivel municipal. Pero lo que yo me pregunto es decir, esta violencia oficial, lo que me pregunto sobre el caso de Ayotzinapa Iguala, tiene que ver con la cadena de mando. Es decir, ¿quién dio la orden? ¿Estos policías municipales se mandaban solo? ¿Fue el jefe de la policía municipal o el jefe de la policía municipal, en el marco del operativo Guerrero Seguro, recibió una orden desde arriba y sucedió esto? Esta violencia se intenta derivar ahora hacia el crimen organizado, la coartada perfecta, ¿no? Es decir, que si es el crimen organizado, entonces se garantiza la impunidad de las cadenas de mando a nivel oficial, pero también de la clase política, desde el nivel federal, pasando por el estatal y el municipal. Entonces, nosotros decimos que este hecho fue un crimen de Estado, fue una acción premeditada que tiene que ver con responsabilidades tanto a nivel de los organismos de seguridad del Estado como de las autoridades políticas. Entonces, pensamos que esta violencia que se está desbordando ahora de nueva cuenta tiene que ver con que ya fueron aprobadas las cláusulas secundarias, las reformas en distintos rubros, pero en particular las energéticas, y ahora cuando hay que liberar, digamos, cuando hay que empezar a proceder y darle las tierras donde están los recursos a las transnacionales, esta violencia vuelve como la época de Calderón a tratar de generar un clima de terror paralizador, paralizante, es decir, de tratar de desarticular toda la forma de organización, erosionar más el tejido social, es decir, estamos asistiendo a una segunda fase que, si bien el régimen de Calderón logró generar terror a nivel nacional, por lo menos en la mitad de los estados del país, ahora que ya se logró el objetivo de la plutocracia, que son las contrarreformas a la Constitución, se necesita garantizar que las transnacionales tengan seguridad. Y entonces estamos en una fase en donde de la mano de esta violencia se tratarán de impulsar más medidas represivas. Hay un anuncio de ayer o de esta mañana de un funcionario del Estado que plantea que la Gendarmería Nacional, la principal función que va a tener, va a ser garantizar, creo que lo dijo el secretario de Energía ayer, ¿no? Va a ser garantizar que las transnacionales puedan venir a extraer el gas natural, el petróleo, es decir, los recursos que están en el marco de estas contrarreformas que se han votado, ¿no?
Carlos Facio, también te quería que vieras en esta situación que tú has analizado mucho, está tu libro Terrorismo Mediático, en donde analizas cómo el miedo está influyendo en la sociedad, pero aquí en esta coyuntura, Carlos Facio, hay una parte de miedo y una parte de indignación que quizás sean sentimientos contradictorios que se están chocando en la mente de muchos mexicanos, ¿no? No sé si tú tengas alguna explicación, alguna reflexión sobre esto.
No, bueno, yo estoy planteando que en el sexenio pasado funcionó desde el vértice del poder, es decir, desde el presidente de la República, la imposición del miedo, de este terror paralizante. Y ahora estamos en una nueva fase. Esta brutalidad lleva así a que haya un sentimiento de enojo, esta indignación, la indignación tiene que ver con el enojo, tiene que ver con la furia. Entonces, ¿hasta qué medida, digamos, esto también no está siendo provocado para provocar ese enojo, para desencadenar esa furia, como ocurrió ayer, por ejemplo, en el estado de Guerrero, para sobre esto montarse en una nueva fase represiva de a escala nacional? Es decir, también es viable que esto de Guerrero, esta violencia desmesurada, este uso desproporcionado de la fuerza, es decir, que agentes municipales para detener a unos muchachos que llevaban tres autobuses le disparen a mansalva y le disparen a 43, digamos, que toda esta violencia sea provocada para generar una reacción como la de ayer y entonces justificar hoy, por ejemplo, los principales comunicadores del régimen ya tratan de sepultar la violencia de los estudiantes y de los profesores de la CETEC, la matanza de tres estudiantes o de seis personas, más la desaparición de 43, ¿no? O como dice el obispo de Saltillo, Raúl Vera, es decir, aquí tal vez lo que hay en la coyuntura es que un crimen mayor intenta ocultar un crimen menor, que es el de Tlatlaya, es decir, donde elementos del ejército ejecutaron de manera sumaria a 21 detenidos y entonces con lo de Guerrero se intenta pasar a un segundo nivel esto y que ahora se vincula el crimen organizado con lo de Guerrero. Es decir, hablamos aquí de que hay toda una política de enredo es profeso de manipulación de evidencias por parte de los ministeriales de Guerrero para ir conduciéndonos hacia una situación nueva, ¿no? Es decir, estamos en un momento muy delicado porque estaba la movilización de los estudiantes del Politécnico, ahora viene la del Normal Rural, es posible que varias facultades de la UNAM, los muchachos, se sumen a las movilizaciones, estaba el 2 de octubre en el medio. Entonces, pensamos sí que donde hay que investigar en este caso es en la cadena de mando, en la cadena de mando de las fuerzas militares y policiales, y sí hay una intencionalidad en que esta violencia, los escándalos, dice Thompson, no ocurren simplemente, alguien los pone allí, ¿no? Entonces estamos, digamos, en una fase de nuevos hechos de violencia que pueden llevar, si esta indignación no hace que se forme un gran bloque abajo de gente indignada que por la vía pacífica trate de parar esta ordalía de crímenes y de violencia oficial, si esto no se logra, entonces digamos que estaremos entrando en una profundización de la violencia oficial, de la violencia de Estado, de los crímenes de Estado que se sucedieron durante el sexenio de Calderón. Lo que ocurrió en Tlatlaya no es, como dice el secretario de Gobernación Osorio Chong, un hecho aislado, es el mismo patrón que se repitió de las ejecuciones sumarias extrajudiciales por parte de elementos del Ejército y de la Marina y de las policías federal y estatales contra detenidos inermes. Si nosotros vemos el primer comunicado de Tlatlaya, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército usa en su comunicado oficial la misma trama que podemos consultar decenas de comunicados de los años 2007, 2008, 2009, 2010 hasta 2012. Es decir, hay un mismo patrón en donde sin investigar y de manera encubierta se estuvo llevando a cabo, digamos, la aplicación de la muerte, de la pena de muerte, es decir, de las ejecuciones extrajudiciales por elemento de las instituciones armadas del Estado, ¿no?
Sí, bueno, pues ahí yo creo que hay elementos muy importantes de la conformación del momento actual, y bueno, pues este componente del miedo y de cómo dices, Carlos Facio, que se va sumando o enterrando un crimen con otro, una violencia con otra. Te agradecemos mucho estas palabras, estas reflexiones que están avaladas por un estudio, bueno, muy importante que recientemente publicaste en el libro Territorio Mediático. Te agradecemos.
Terrorismo
de nuevo.
Mediático.
¿Perdón?
Terrorismo mediático.
Terrorismo, no territorio.
Aunque terrorismo mediático está vinculado con la guerra de la territorialidad, es decir, por los territorios.
Así es, así es. Bueno, pues una recomendación para leer este libro de Carlos Facio, y ahí tienen un análisis de la coyuntura en voz de este analista. Muchas gracias, Carlos.
Un saludo a ti y a la audiencia.
Chiapas, Expediente Nacional.